entender. Que dá que dá, logo que encuta. Dugu, dugu, mi pretivo.
La diversidad idiomática del Caribe. Un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo.
Considero que el Caribe es una zona bastante unida, independientemente de que se hablen diferentes lenguas.
Las lenguas originarias del conquistador europeo se transformaron.
Se vive una multiculturalidad que tenemos que reconocer.
Denme un rico golpe de tambor, denme una canción para descargar. Suenen una trompeta y un bongo, hagan de mi canción un despertar. Suban por mis pregones el sabor rico de calenturas y de paz.
Por distintas razones, el concepto de lo caribeño se hace algo difícil en materia de idiomas. La diversidad idiomática es también resultado de una identidad plural inacabada como consecuencia del compendio histórico y cultural de todas las civilizaciones que se fueron sedimentando en los espacios insulares y de tierra firme bañados por el Mar Caribe. Pero, ¿es esa diversidad lingüística un freno, una desventaja para la integración de esa región? El poeta, novelista, crítico y educador dominicano Andrés L. Mateo.
No, sin ninguna duda que es una ventaja, tomando en cuenta el plano de carácter histórico y el plano de expresión cultural que ello significa. Para comenzar, esa diversidad cultural que el Caribe cuaja como expresión de las influencias múltiples de la cultura occidental europea, abren las puertas a todo el pensamiento europeo. El Caribe es la frontera imperial, el escenario, la demarcación geográfica en la que las potencias europeas dirimieron todo lo concerniente al mercado ultramarino después del descubrimiento de 1492. De manera que por ahí entra la cultura occidental al mundo americano. Y esto tiene una significación extraordinaria. El relente, por ejemplo, de carácter lingüístico que se plasma en el área del Caribe, es el producto de ese hecho histórico. Hablamos las tres lenguas fundamentales de la confrontación de los imperios europeos del siglo XVII, y esa conformación supuso la influencia de todos los matices de los procesos de formación social que el mundo europeo había vivido. El descubrimiento, por lo tanto, toma sentido, se cuaja como expresión cultural en el Caribe.
Sergio Valdés Bernal, doctor en romanística y ciencias filológicas de la Universidad Carolina de Praga e investigador titular del Instituto de Literatura y Lingüística de la Universidad de La Habana, también reconoce que la diversidad idiomática caribeña, más que aislarle, les une y les enriquece como región.
Bueno, realmente yo creo que la diversidad idiomática no constituye en sí una barrera cuando uno pues aprende la lengua del otro. Pero son lenguas que intercambiamos. Por ejemplo, hace poco participamos en un interesante taller en Casa de las Américas sobre etnobotánica, que casi no se ha desarrollado ese estudio en el Caribe, lamentablemente. Sin embargo, el primero que hizo un trabajo fabuloso sobre eso fue Jacques Humain, de Haití, que se puso a estudiar el nombre de las plantas aquí en Cuba durante una estadía que él estuvo en los años 40, y hizo un trabajo fabuloso sobre la etnobotánica. O sea, la etnobotánica es una especialidad de la botánica que estudia cómo el ser humano conoce la importancia de las plantas como medicinales, como alimentos, establece un vínculo con las plantas, y eso todo lo heredamos de nuestros aborígenes, que hace poco también estuvimos abordando este tema de lo que nos une en el Caribe desde el punto de vista lingüístico de los aborígenes. Los aborígenes aportaron muchas cosas, los africanos aportaron muchas cosas, los europeos, o sea, los patrones culturales aportados por los europeos los compartimos todos. Los patrones culturales aportados por los aborígenes los compartimos todos. los patrones culturales aportados por los africanos los compartimos todos. Ahora, a la hora de expresarnos, los patrones lingüísticos son los que nos diferencian. Y ahí es la aparente diferenciación, pero que realmente si los patrones culturales los compartimos todos, pues simplemente aprender la lengua del otro obvia todo eso. Y yo creo que eso es una belleza porque también eso nos diferencia y nos hace sentirnos más orgullosos de nuestras respectivas patrias.
En esta materia se hace justicia en la medida en que se dejen a un lado las visiones unilateralmente simplistas, enfocadas por quienes han reducido sus percepciones y reflexiones solo a lo hispano, o ahora a lo que erróneamente han llamado lo latino, todo lo cual tiene poco que ver con las culturas caribeñas. Manuel Matos Mokete, escritor y catedrático dominicano.
Hay gente que habla de la monoculturalidad dominicana. Yo no creo en que seamos monoculturales, de que somos hispanos y que ya. Últimamente oí a alguien que decía, un historiador que decía, que nosotros somos de cultura hispánica, que no somos indígenas ni africanos. Yo pienso que eso no puede ser porque la cultura no es un asunto que tú estás parcelando, sacándole porciones. Porque hasta en un gesto que tú haces, tú ves que hay un gesto cultural que está ubicado en una relación ecléctica, híbrida. Y tú dices, bueno, pero eso es un gesto caribeño. En una expresión, en una palabra, tú dices, bueno, pero vaina. Bueno, lo dicen vaina los orientales de Cuba, dicen vaina los venezolanos. No lo diremos de la misma manera, pero dicen vaina, pero nos entendemos. Entonces, eso es un gesto cultural y eso no tiene que ser necesariamente hispano, sino que la cultura es lo que la gente vive. En todas esas discusiones que se hacen, lo que hay que entender es que ninguna cultura es monolítica, es pura, es única, sino que la cultura es, yo pienso que por definición la cultura es esa, un conjunto de influencias, de relaciones, de procedencia, de vivencia, porque somos esa mezcla, ese conjunto, ¿no? Que nos permite, qué sé yo, comernos, ¿cómo se llama esa comida de niño envuelto, no verdad? A todo el mundo le gusta el niño envuelto. ¿Y de dónde viene el niño envuelto? Bueno, qué sé yo, árabe. Bueno, entonces eso es. Es decir, uno no sabe de dónde vienen las cosas. Pero uno lo que sabe es que uno es eso. Que con eso que uno vive y que eso basta ya para uno vivir.
Bueno, realmente, antes de la llegada de los colonizadores europeos había una relativa unidad lingüística y cultural en las Antillas, ¿no? En su mayoría eran comunidades que procedían originalmente de la zona del Amazonas y del Orinoco. Por lo tanto, hoy a través de los estudios de los nombres del lugar, del léxico que se ha preservado en las diferentes lenguas que se hablan en las Antillas, se puede definir que en su inmensa mayoría eran de procedencia arhuaca. O sea, la familia lingüística arhuaca es la familia que más extensión geográfica tuvo en América del Sur, pues se hablaba desde el Río de la Plata hasta las Antillas y en gran parte de la Amazonia y comenzaba ya a invadir la zona de las faldas de los Andes.
El escritor y filólogo cubano Sergio Valdés Bernal. Para el también escritor y lingüista dominicano Andrés L. Mateo, está claro que el Caribe no es un todo homogéneo, pero tiene elementos unitarios. A pesar de su diversidad idiomática, se entreteje, se comunica, rompe limitaciones. Desde la época preeuropea ha sido así en diversos campos.
todo lo que entra al mundo caribeño como influencia proveniente de cualquier latitud tiene que pagar una cuota de folclorización, porque la identidad caribeña es tan fuerte, tan poderosa, que obliga a ello. Por lo tanto, los grandes ritmos, por ejemplo, que entran al Caribe, se adaptan, son reformulados y tenemos expresiones artísticas que se validan por esa mezcla, por esa simbiosis de ritmos originarios de puntos diferentes. Las propias prácticas de carácter mágico-religioso ha coexistido como expresión con todos los estamentos de la racionalidad de la cultura occidental. Hay literaturas incluso basadas en esta singularidad. El que se lee a Alejo Carpentier, por ejemplo, o el que se lee a cualquiera de los autores caribeños contemporáneos, se va a dar cuenta que son autores que tienen una estructura mental y una formación proveniente de la cultura racionalista del siglo XVIII europeo. Está también las valoraciones de carácter lingüístico. Ahorita hablábamos que el Caribe es una singularidad en cualquiera de las lenguas en que se exprese. El español que se habla, por ejemplo, en el Caribe, tiene sus tonalidades, sus ritmos, sus preferencias culturológicas, sus valoraciones del significante, que son completamente diferentes al español de España, por decirlo de alguna manera. Lo mismo con el francés. El que se lee en francés a Jacques Roumain, pongamos por caso, nota inmediatamente que está leyendo a un hablante de la lengua francesa que tiene una intención de subvertir la lengua desde el centro mismo de la significación y de la estructura de la lengua francesa. De manera que cuando terminamos de leer a Jacques Roumain, cualquiera de los textos de Jacques Roumain, Gobernadores del Rocío, tenemos la sospecha de que este hablante de la lengua francesa, que es al mismo tiempo un criollo haitiano, está imponiendo a la lengua francesa cuotas para que su significancia, el valor de significancia que toda lengua tiene, adopte los matices propios del francés que se habla en Haití. Yo creo que eso podríamos traspolarlo a muchos de los escritores guadalupanos, curazoleños, de los escritores de Sanquí, a los escritores de la Guyana francesa, porque además, incluso desde el punto de vista geográfico, el Caribe es una singularidad. Se discute hoy día qué es el Caribe geográficamente hablando. Y se habla, bueno, de que el Caribe tiene que incluir a las Guyanas, a todas esas islas del Caribe, que tiene que incluir a una zona muy extensa de México, que tiene que incluir incluso a una zona muy extensa del sur de los Estados Unidos. Y siendo más extenso, hasta una zona bastante amplia del norte de Brasil. Y por supuesto, una zona bastante delimitada por las características de la expresión cultural de Colombia. Y ahí está Gabriel García Márquez, por ejemplo, que no nos deja mentir. Lo que quiere decir que este universo caribeño es, sin duda, una expresión acrisolada de lo que el mundo americano recibió como herencia de todo su poder de convocatoria de las culturas europeas del siglo XVII en adelante.
La diversidad idiomática del Caribe, un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo. Estamos hablando de un proceso histórico donde se entretejieron violenta y amorosamente la diversidad cultural europea y la diversidad cultural africana, como lo analiza el filólogo cubano Sergio Valdés Bernal.
Al salir las lenguas europeas de sus regiones etnohistóricas y expandirse por la colonización por Asia, África y América, van dejando nuevas variantes. En este caso no se hablan de dialectos, sino de variantes nacionales de las lenguas europeas, ¿no? Entonces, para ponerle un ejemplo, que dentro de eso están problemas, conceptos políticos, económicos, ideológicos, etc. Por ejemplo, todo el mundo habla del el francés que se habla en Haití como una lengua criolla. Sin embargo, nadie se atreve a decirle al afrikaans, nombrarlo como una lengua criolla. Y el afrikaans realmente era una evolución en Sudáfrica del holandés que llevaron los campesinos, que colonizaron gran parte, los boers. Hoy nadie cataloga al afrikaans de lengua criolla. Y la catalogan como la lengua germánica de más reciente creación. En el caso de las Antillas tenemos eso, o sea, tenemos el papiamento, que pudiéramos decir que es la lengua nacional de Curazao y Aruba, pero la lengua oficial del Estado y la que tiene validez por su prestigio es el holandés. En las zonas de habla inglesa sucede lo mismo, hay variantes criollas, igual digamos el francés también, con Haití, que la lengua nacional es el criollo haitiano o haitiano simplemente, y el francés es la lengua oficial que permite la comunicación. Eso en las Antillas no ha, hispanohablante no ha ocurrido, ¿no? O sea, todos en República Dominicana, en Santo Domingo, Cuba, pues hablamos la lengua española, variantes nacionales, que incluso cuando vemos el legado indígena tenemos muchas palabras los cubanos que sí compartimos con los dominicanos, los puertorriqueños, pero los dominicanos tienen algunas que nosotros no. O sea, regionalmente también se va diferenciando el aporte indígena, africano. Ahora, cuando se empieza a colonizar el continente, se entra en contacto con otras culturas. Y a esta cosa se incorpora el negro africano. Pero ¿qué trae el negro africano? Lo único que puede aportar es lo que trae de su cultura. Seguro. Entonces con ellos llega ñame, la malanga, el quimbombó, nombres de deidades, de instrumentos musicales. Todo esto va formando todo este interesante mundo lingüístico. Cuando el negro empieza a entrar en las Antillas, la lengua española satisfizo mucha información sobre América a partir de las lenguas indígenas, porque el negro aquí era tan extranjero como el europeo. Entonces, naturalmente, no hablan el español y se ven obligados a hablar el español. Y entonces surge una modalidad que hoy día se discute qué cosa era, si era un conocimiento muy elemental del español y con eso era suficiente. Hay quien piensa que llegó a ser un pidgin, o sea, el pidgin es una mezcla de varias lenguas simplificadas con una base, digamos, en este caso hispánica, que sirve para un momento X dado de la comunicación y después no se utiliza. Eso fue lo que se le llamó bozal, a esa forma de hablar, que incluso en el teatro cubano se ha caracterizado mucho, como también en España, incluso hay poemas anónimos en bozal, etc. Ahora, ¿qué sucede? Que esa forma de hablar el español, que se llamaba bozal, el propio esclavo no se la quería transmitir a su hijo. El esclavo prefería que su hijo hablase bien el español, o sea, el criollo, el negro ya nacido en Cuba, que se llamaba criollo. Entonces, el negro no rige los destinos evolutivos de la lengua española, lo que sí, al parecer, ocurre en las otras Antillas colonizadas por los holandeses, franceses e ingleses, ¿no? Uh-huh. Que hay un surgimiento de una variante. O sea, aquí en Cuba, por ejemplo, las Antillas hispanohablantes, el negro influyó mucho más en lo cultural, con la religión, con la música, etcétera, que en lo lingüístico.
Yen yere kuma, la buena noche, yen yere kuma. La buena noche, ¿cómo está usted?
Yen yere kuma, la buena noche, yen yere kuma, la buena noche, ¿cómo está usted?
¿Es el mismo caribeño un dominicano que un jamaiquino, que un arubeño, o que un venezolano o un colombiano de la costa caribeña? Andrés L. Mateo.
Sí y no. La respuesta es dialéctica, es sí y no. Y esa es justamente la característica del Caribe, la diversidad. En el seno de un elemento histórico común, un telón de fondo en el que predominaban los imperios europeos, la esclavitud con forma de explotación, la trata de esclavos, la economía de plantaciones, en algunos casos las economías ateras. En el seno de ese telón de fondo histórico van cuajando diversidades que tienen que ser apreciadas como tales. Obviamente, entre la cultura de origen lingüístico común que tiene, por ejemplo, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, hay variaciones, hay elementos que la hacen ser diferentes entre sí. Pero son más los elementos que nos unen que los elementos que nos separan. Y por lo tanto, es evidente que ese crisol de razas, que ese crisol de cultura, al final se expresa como una de las unidades más características de la cultura americana. No hay, probablemente, ninguna zona geográfica, un bloque cultural tan cohesionado, tan definido por los procesos históricos y culturológicos que lo conformaron. Y sin ninguna duda, evidentemente que el mundo caribeño lo que lo va a caracterizar es eso, ser uno en lo diverso, ser al mismo tiempo que cubano, que puertorriqueño, que dominicano, ser diferente y sin embargo ser uno. Y lo mismo el resto de los países no hispanohablantes que conforman el Caribe, en el cual el mismo telón de fondo histórico ha sobredeterminado una identidad común. Y por lo tanto, el Caribe es una expresión muy genuina, muy particular. No son solo islas sonantes, como en algún momento por la expresión de su ritmo musical se pudo haber pensado, sino que tenemos premio Nobel de literatura. Hay movimientos literarios de una consistencia enorme. Hay que saber que figuras importantes de la cultura europea surgen de las islas del Caribe. Hay que entender que muchas de las reformulaciones del pensamiento europeo se dan también en estas islas del Caribe. Y que hay procesos sociales infinitamente complejos, como por ejemplo el caso haitiano, en el que el escenario de la historia cuaja allí por primera vez una revolución esclavista triunfante en la historia de la humanidad. Esto hace del mundo caribeño un mundo sencillamente rico, peculiar, particular, y que todos los días incorpora elementos de atracción novedosa, porque con esta plataforma cultural las variables en el tiempo y en el espacio se han ido cada vez más diversificando y modificando. ¿Qué caracteriza el Caribe como expresión cultural? La multiplicidad, la diversidad de culturas, la coexistencia de estas culturas en un marco enteramente creativo, porque incluso las lenguas originarias del conquistador europeo se transformaron. Y hay en muchos de estos países expresiones del criollo y creol, propiamente dicho, que conforman sistemas. O sea, que no son expresiones lingüísticas degradadas, sino que conforman sistemas de expresión lingüística. Por ejemplo, el creol haitiano es una lengua. Eso ya no se discute. Algunas de las expresiones del criollismo en Guadalupe, por ejemplo, o muchas de las manifestaciones híbridas de carácter idiomático de Curazao, para poner ejemplos así, conforman entidades lingüísticas con literatura, con expresiones particulares, con capacidad de constituir ellas significantes de la cultura y con matices de identidad que son indiscutiblemente propios.
Participantes, por Dominicana, los intelectuales Andrés L. Mateo y Manuel Matos Moquete. Ambos poetas, novelistas, ensayistas, críticos literarios y educadores. Y por Cuba, Sergio Valdés Bernal, doctor en romanística y en ciencias filológicas de la Universidad Carolina de Praga e investigador titular del Instituto de Literatura y Lingüística de la Universidad de La Habana. Entrevistas de María Elena Alonso y Magali Pérez. Realización de Juan Carlos Roque. La diversidad idiomática del Caribe. un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo.